mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a todas las personas que nos sintonizan en la zona de los valles de Jalisco, con sede ahí en Ameca. Saludamos a la gente de Tala, de Tequila, de Tzaclán, Amatitán, etcétera. También a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes nos están viendo por Facebook Live en la página de Texolotl, que es Texolotl. Y la página que le emite es la de aquí de la radio, que es XHUGC, UDG Colotlán. Y bueno, también los invitamos que en estas dos redes, en esas dos páginas de la red social Facebook, pues nos dejen su manita arriba, que también estén al tanto de los otros programas y de Texolotl, pues las publicaciones que a diario realizamos y compartimos. ¿Qué más? En Twitter estamos como @texolotl, para las personas que también utilizan esta red social. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante con una invitada especialista en el tema desde la ciudad de Guadalajara. El tema se llama Tipo de parto, la hora dorada y el establecimiento de la lactancia materna. Es el tema que vamos a abordar esta tarde aquí en Texolotl. Con nuestra invitada, que es la doctora Carolina Gómez Mora, directora de Raíz de Vida Bienestar desde el inicio. Y bueno, pues vamos a escuchar una cápsula antes de entrar en esta entrevista. Es una cápsula que nos habla sobre la leche humana y enseguida iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
La leche humana ofrece al niño el alimento ideal y complemento durante los primeros 6 meses de vida y sigue siendo la óptima fuente de lácteos durante los primeros 2 años, al ser complementada con otros alimentos. Cada leche tiene características propias que la diferencia significativamente de otras leches de mamíferos y la hacen adecuada a la cría de la especie. Desde el punto de vista nutricional, la infancia es un periodo muy vulnerable, ya que es el único periodo en que solo un alimento es la única fuente de nutrición y justamente durante una etapa de maduración y desarrollo de los órganos. Así, la leche humana es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. Se distinguen leche de pretérmino, el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro se produce durante los primeros 3 a 4 días después del parto. Es un líquido amarillento y espeso de alta densidad y poco volumen. Entre los 3 primeros días posparto, el volumen producido es de 2 a 20 mililitros, siendo ese suficiente para satisfacer las necesidades del recién nacido. La leche de transición es la leche que se produce entre el 4º y el 15º día posparto. Entre el 4º y 6º día se produce un aumento brusco en la producción de leche, la que sigue aumentando hasta alcanzar un volumen notable, aproximadamente 600 a 800 mililitros por día entre los 8 a 15 días posparto. se ha constatado que hay una importante variación individual entre el tiempo que las madres alcanzan el volumen estable de su producción de leche. Los cambios de composición y volumen son muy significativos entre mujeres y dentro de una misma mujer, durante los primeros 8 días, para luego estabilizarse. La leche de transición va variando día a día tras alcanzar las características de la leche madura. La leche madura tiene una gran variedad de elementos, de los cuales solo algunos son conocidos. La variación de sus componentes se observa no solo entre mujeres, sino también en la misma madre, entre ambas mamas, entre lactadas y en las distintas etapas de la lactancia. Elaborado con información del Manual de Lactancia para Profesionales de la Salud de la UNICEF.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz de Karen Hernández, una producción de Andrés Luna, que nos habla sobre la leche humana. Y bueno, pues tenemos ya en la línea a nuestra invitada telefónica esta tarde. Ella es la doctora Carolina Gómez Mora, es médico cirujano y partero egresada de la Universidad de Guadalajara, con adiestramiento en el área de ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS. Tiene formación como educadora perinatal en CAPA Internacional, formación como asesora para la lactancia en ProLactar, con diversos diplomados relacionados en el área de salud mental perinatal, directora de Raíz de Vida, Centro de Educación Perinatal y de Atención al Parto Respetado, y actualmente está cursando la maestría de Nutrición Humana con orientación materno-infantil con investigación en lactancia y también está cursando la formación de salud mental materna y lactancia en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, docente en diversas instituciones de grado universitario. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y la información que nos va a compartir esta tarde aquí en Texolotl.
Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo respecto a este tema que es muy valioso y que cada vez está tomando mayores alcances en todo lo que son áreas de salud. Así que, pues, adelante.
Muy bien, pues vamos a desglosar un poco. El tema es algo largo, que sería tipo de parto, la hora dorada y el establecimiento de la lactancia materna. No sé si nos gustaría ir por partes para que el auditorio pues le quede un poco más claro este concepto.
Claro que sí. Bueno, primeramente me gustaría platicar un poco acerca de lo que está sucediendo con los tipos de nacimiento hoy en día. Uh-huh. Actualmente tenemos un índice de cesáreas muy alto. La Organización Mundial de la Salud determina que del 10 al 12% de los nacimientos deben ser por esta vía. Sin embargo, México es uno de los primeros lugares a nivel internacional con altos índices de nacimiento vía cesárea. Incluso en medios privados se van hasta en un 90%. Okay. Sí, o sea, es una cantidad de uh-huh. abrumadora. Incluso Nuevo León y Jalisco pues también tienen los primeros índices a nivel nacional. Uh-huh. Esto, bueno, se debe a muchísimas causas, que sería, podemos aventarnos todo un programa para hablar respecto de ello.
Cuando guste.
Sin embargo, pues muchas gracias. Sería bien importante porque también hoy en día está habiendo de nuevo este movimiento para poder retomar uh-huh. toda esta parte de lo que es el nacimiento y un nacimiento respetado, un nacimiento lo más natural posible, siempre y cuando pues con la madre que tenga una adecuada preparación y que claro esté también dentro de lo que ella realmente está buscando en conjunto con su pareja en caso de que ésta le acompañe. ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, hablando directamente con la lactancia, hoy en día hay muchos estudios que se han visto como lo que es la microbiota, es decir, uh-huh. el tipo de bacterias que tenemos nosotros en el intestino, van influyendo en el tipo de enfermedades que nosotros podemos desarrollar a largo plazo. Es decir, determinado tipo de bacterias pueden hacer que seamos más propensos a presentar obesidad, incluso algún tipo de cáncer u otro tipo de enfermedades crónicas. Uh-huh. Y desde el tipo de nacimiento viene cuál es el tipo de bacterias que nosotros vamos a poder almacenar como parte de nuestra flora por el resto de nuestra vida. Por lo tanto, es muy diferente el del bebé que pasa por el canal vaginal claro. que aquel que nace por vía cesárea. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya tenemos el primer punto. Que bueno, también algo bien importante, porque a veces nos los comentan las mamás cuando trabajamos en esta área del parto respetado, que esto no quiere decir que estemos satanizando que se necesita realizar una cirugía en un momento dado que se necesita, porque efectivamente para eso es, ¿no? Es un elemento de urgencia, pero sí ir cambiando la mentalidad de que tiene que ser un mecanismo programado por todas las cuestiones en salud que esto implica a largo plazo.
Okay. Muy bien, eso del parto respetado, si nos gustaría comentar, ¿a qué se refiere, doctora?
Bueno, nosotros estábamos muy acostumbrados a ver una cuestión muy unidireccional por parte del médico, en que tiene que indicarle a la mujer cómo tiene que ponerse en la clásica posición acostada, con las piernas alzadas, sin poder comer, sin poder moverse, sin poder decidir quiénes la van a acompañar al momento de recibir a su bebé. Entonces, lo que se busca con atención del parto respetado es precisamente una mayor libertad al momento de tomar las decisiones que están relacionadas con el nacimiento del bebé y que pues siempre estén en función de lo que es el bienestar físico y emocional de la mamá durante el proceso.
Ah, muy bien. Lo leímos en el centro de Raíz de Vida, ¿verdad? Viene ahí como también parte del eslogan, el Centro de Educación Perinatal y de Atención al Parto Respetado, ¿verdad? Ahí, entonces, los tipos de parto que nos mencionaban, básicamente serían los que son a través del parto natural y la cesárea. ¿Habría más o únicamente son esos dos?
Pues básicamente son las dos vías de nacimiento y lo demás que nosotros hemos llegado a escuchar, pues simplemente son variantes de estas vías de nacimiento, pero pues a final de cuentas pues son los únicos dos formas por las que puede un bebé salir de su madre al mundo, ¿no?
Entonces, sí, me refiero a estas variaciones, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos la hora dorada.
Okay. Bueno, también algo muy importante y que se deriva de esta cuestión del parto respetado es algo que le llaman el apego inmediato. Es decir, que inmediatamente cuando el bebé sale, si no tiene complicación, que esté de manera pronta en contacto con su madre, lo que le llaman el contacto piel con piel, el que inicie pues también a en esa hora y cachito que tiene de mayor alerta, en buscar lo que es su alimento a través del pecho de la mamá, y que empiece entonces él a ingerir, y que bueno, también toda esta parte de ese contacto es parte de lo que va a contribuir también a esa flora intestinal, a un mayor inicio y sostén de la lactancia. De hecho, hay muchos artículos que ya respaldan, que ya han hecho un seguimiento en cuanto a los bebés que inmediatamente al momento del nacimiento empezaron a tener ese contacto, como los que dejaron pasar horas, se los llevaron al cunero, les dieron la fórmula, y hasta después de mucho tiempo sus madres empezaron a tener contacto con ellos. De hecho, México tiene un índice muy bajo de lactancia. En lo que era la Insanud del 2012 se reportaba que era el 14.4% de lactancia materna exclusiva. En una encuesta de Medio Camino del 2015 hablaba que era el 30.8%, pero es bastante cuestionable. Sin embargo, también todo esto tiene que ver con esos mecanismos de apego inmediato, que son algunos aspectos que incluso las instituciones públicas están empezando a modificar para poder dar un mayor alcance a la lactancia materna. Entonces ya ahora lo que se procura es, en vez de que se lleven, como les decía, el niño a un cunero, a un lugar aparte donde inmediatamente está alimentado con una fórmula, pues que esté inmediatamente en contacto con su madre.
Ah, muy bien. Sí, esto también lo hemos visto con la aparición de lactarios, ¿no? En algunos espacios públicos y también en algunas instituciones de salud, ¿no? La importancia que tiene que tener esta actividad que, bueno, pues hay que recordar, pues era algunas décadas, pues era lo primordial, ¿verdad? No existían las leches de fórmula ni nada y se llevaba una práctica bastante amplia, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, también algo que es como un dato sociocultural de interés, es que realmente todo este boom de las fórmulas viene a partir de las décadas de los 50, 60, donde ya las mujeres empiezan a salir de sus casas para trabajar, uh-huh. y bueno, entonces se ocupa un medio para el cual poder seguir alimentando a estos bebés que hasta los 6 meses necesitan alimentarse solo de leche, y que bueno, como todavía no se tenía en cuenta pues todos los mecanismos de banco de leche, de almacenamiento, etcétera, entonces una solución inmediata eran estos sucedáneos de la leche, que es lo que conocemos como fórmulas. Sin embargo, pues empezó a haber un crecimiento y un descontrol hasta que llegó un punto donde se ha perdido como toda esa parte de lo que es el mecanismo natural. Sin embargo, pues también afortunadamente después de que llegó todo este boom, se dan nuevas estadísticas, se observan los bajos índices de lactancia que existen y pues todas las repercusiones que existen a nivel salud para el niño y para este futuro adulto, uh-huh. es entonces que se empiecen a retomar nuevamente muchas medidas a nivel salud, o sea, tanto en instituciones como a nivel privado, una promoción para favorecer todo lo que es esta cuestión de la lactancia.
Y esperemos que siga creciendo esta pues estos eventos de promoción y de pues ¿cómo se llama? De divulgación de esta práctica que como usted lo comentaba, pues es el primer contacto con diferentes ¿cómo podemos decirlo? Como pues defensas y también pues estas bacterias que ayudan a los niños a la postre a tener una mejor salud, ¿verdad?
Es correcto. De hecho, bueno, no sé quién, que platicamos un poquito también de otros beneficios de la lactancia.
Claro que sí.
Sí, estamos muy acostumbrados a escuchar pues nada más la parte de la cuestión económica, que es bastante importante, en cuánto puede ahorrar una familia para ello, en que a la madre le ayuda a perder peso más rápidamente. Uno que es muy importante es la cuestión del vínculo, o sea, al momento en que la madre está teniendo todo su juego hormonal para producir su leche y que el bebé la pueda tomar, también estas hormonas, que es llamada oxitocina, ayuda a favorecer esta sensación de apego, de vinculación con su bebé. Además de pues, todo el proceso que no es solo la parte del ingerir la leche, ¿no? Sino también cuando el bebé se prende al pecho de la madre, se empieza a sentir seguro, se empieza a sentir respaldado, se empieza a sentir que pues está siempre para las necesidades y que es parte de la formación de su psique y de su personalidad. Uh-huh. Y bueno, también de estos beneficios que van siendo descubiertos cada vez con mayor evidencia científica, uno de ellos pues es también el beneficio para la mamá en cuanto a reducción de cáncer de mama y cáncer de ovario con lactancias que tienen más de 9 a 12 meses. Sabemos que el cáncer de mama es uno de los problemas también de salud pública que cada vez están tomando mayor auge. Uh-huh. Incluso aquí en nuestro país está por encima del cáncer cervicouterino. Por lo tanto, es también una medida de protección para la mamá. Y bueno, en cuanto a los niños, también hay estudios que muestran que hay un aumento de hasta 6 puntos en el coeficiente intelectual de niños que toman pecho arriba de los 9 meses.
Pues son sin duda muchos datos con respaldo científico que nos aseguran la diferencia que existe al tomar leche materna en esta etapa. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte de estación, sí, el primero de esta tarde, para seguir platicando esta tarde con usted. El tema es tipo de parto, la hora dorada y el establecimiento de la lactancia materna. Está con nosotros en la línea la doctora Carolina Gómez Mora. Y bueno, vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Claves para la lactancia materna. Número 1. Amamanta pronto. Cuanto antes mejor. La mayoría de los bebés están dispuestos a mamar durante la primera hora después del parto, cuando el instinto de succión es muy intenso. Amamantar precozmente facilita la correcta colocación al pecho. Número 2. Ofrece el pecho a menudo, día y noche. Hazte la idea de que pasarás mucho tiempo amamantando a tu bebé durante estas primeras semanas. Un recién nacido normalmente mama entre 8 y 12 veces en 24 horas. No mires el reloj y dale el pecho cada vez que busque o llore, sin esperar a que le toque. Así establecerás un buen suministro de leche. Número 3. Asegúrate de que el bebé succione eficazmente y en la postura correcta. Número 4. Permite que el bebé mame del primer pecho todo lo que desee hasta que lo suelte. Después, ofrécele el otro. Unas veces lo querrá, otras no. Así el bebé tomará la leche que se produce al final de la toma, rica en grasa y calorías, y se sentirá satisfecho. Número 5. Cuanto más mama el bebé, más leche produce la madre. Es importante respetar el equilibrio natural y dejar que el bebé marque las pautas, mamando a demanda. No es necesario sentir el pecho lleno. La leche se produce principalmente durante la toma gracias a la succión del bebé. Número 6. Evita los biberones de ayuda y de suero glucosado. La leche artificial y el suero llenan al bebé y reducen su interés por mamar. Entonces el bebé succiona menos y la madre produce menos leche. Número 7. Evita el chupón, al menos durante las primeras semanas, hasta que la lactancia esté bien establecida. Un recién nacido ha de aprender bien cómo mamar del pecho y elementos artificiales como el biberón o el chupón pueden dificultar este aprendizaje. Número 8. Recuerda que un bebé también mama por razones diferentes al hambre, como por necesidad de succión o de consuelo. Ofrecerle el pecho es la forma más rápida de calmar a tu bebé. Número 9. Cuídate. Necesitas encontrar momentos de descanso y centrar tu atención más en el bebé que en otras tareas. Solicita ayuda de los tuyos. Número 10. Busca apoyo. Recuerda que hay muchas instituciones que tienen la información y el apoyo que toda madre lactante necesita. Elaborado con información de la página electrónica de la Liga de la Leche de España.
Bien, regresamos después de escuchar esta cápsula en voz de Karen Hernández, una producción de Andrés Luna sobre 10 claves para la lactancia materna. Y bien, pues queremos mandar saludos a las personas que se han conectado vía Facebook Live, Víctor Orozco, Juan Ignacio Sánchez Ibarra, Marta Rubalcaba, Teresa Márquez, Luzmila García Franco, manda saludos Yoli Ayón, le mandamos también saludos de regreso, Teresa Márquez, quien manda saludos desde Oregón, pues un saludo hasta allá. Francisco Gándara Cárdenas, Hugo González, Anaíla Luna López, Esteban Solano, Arturo Javier Lozano Robles, y bueno, pues también las personas en el Facebook también han puesto comentarios. Berta Carrillo dice que qué buen tema, me encanta, felicidades, y bueno, pues ahí le mandamos saludos a Berta, también a Sara que nos escucha allá, creo que en Tlaquepaque, Sarita, saludos, Sara Márquez Hernández, y bueno, ahorita continuamos con los saludos, que aquí se trabó un poquito. Y bien, regresamos con la entrevista, tenemos en la línea a la doctora Carolina Gómez Mora, decíamos, ella es médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara, pero tiene adiestramiento en el área de ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, y bueno, pues estudios en educación perinatal, lactancia materna, en salud mental perinatal, y actualmente cursa la maestría de nutrición humana con orientación materno-infantil, y también el curso de formación de salud mental materna y lactancia. Bueno, doctora, hacía énfasis en el primer bloque sobre, o nos comentó sobre lo que era el parto respetado, y los beneficios que tenía justamente este primer acercamiento en la primera hora, la hora dorada del bebé con la mamá. ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor que ahorita nos están escuchando? ¿Qué sería como la recomendación para alguien que alguna pareja, alguna mamá que quisiera llevar este proceso?
Okay, esa es una muy buena pregunta, Eduardo. Fíjate que también dando las charlas de lactancia, uh-huh. algo que les comento es que esta cuestión no empieza al momento del nacimiento del bebé, sino que una mamá y que su entorno familiar tenga la información suficiente desde antes, uh-huh. es un gran factor para que esta lactancia pueda superar diversos obstáculos. Menciono los obstáculos porque, bueno, también a veces hablamos de que la lactancia, o pensamos en la lactancia como el ideal, ¿no? La mamá y el bebé viéndose tranquilos mientras un rayo de sol entra por la ventana, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero cuando nos damos cuenta también de que es una mamá que está cansada, que está desvelada, que a lo mejor está teniendo problemas con el agarre, se lastima los pezones, que es de las cosas más comunes, entonces, es ahí donde entra como toda esa información previa y el apoyo de su familia y de su pareja para poder seguir adelante con la lactancia. Otro factor, y va muy relacionado con lo que nosotros hablamos en el bloque anterior de esa hora dorada, es que el personal de salud y el hospital en el cual se va a atender el nacimiento sea pro lactancia y pro apego inmediato. Fíjate que hace poco tuvimos la anécdota con una paciente en la cual, pues no voy a decir nombres ni nada, pero el hospital se promovía como que era de parto respetado y de apego inmediato. Nunca hemos trabajado en ese hospital porque ya tenemos los conocidos. Y pues fue una lucha porque el bebé se lo llevaron al cunero, estaba la mamá queriéndole dar pecho ahí en el cunero y llegó la enfermera, le puso la fórmula. O sea, como todo, sí, o sea, violaciones al claro. a las indicaciones médicas y a la pues al deseo de la madre, ¿no? Porque el bebé no estaba teniendo ninguna repercusión o ningún problema, como que dijera, ¿sabes qué? Urge darle una fórmula. O sea, simplemente como parte de sus rutinas. Y ese es los problemas que nos encontramos en muchas de las, pues, ¿cómo llamarlo? Pues todo lo que son como las normativas uh-huh. de los diferentes hospitales privados. Y la otra, pues, también son ginecobstetras que no están familiarizados con este tema, porque uno pensaría que el ginecobstetra y el pediatra están muy familiarizados con la lactancia, pero desafortunadamente no es así, aunque cada vez hay más a favor de ello. Uh-huh. Entonces, también un pediatra que sea pro lactancia, las indicaciones que va a dejar en el hospital es para que la mamá esté más en contacto con su bebé. Pero el pediatra que no lo está, pues va a mandar a cunero y va a dar todas esas indicaciones. De hecho, mucho del trabajo también que yo hago es para las asesorías en lactancia, tanto en consultorio como a domicilio y hospitales. Por ejemplo, vamos a tener una paciente que ella me dijo, porque es su cuarta cesárea, pero quiere dar lactancia por primera vez. Digo, no hay ningún problema, nos vemos en el hospital, me gustaría estar al momento del nacimiento para apoyarte con eso. Y me dice, es que se la van a llevar al cunero 4 horas. Y yo, ¿pero por qué se la van a llevar al cunero? Es que así ya me dijo el doctor. Entonces, se está perdiendo un tiempo muy valioso para instalar la lactancia y para generar todo ese apego inmediato por esa rutina de trabajo. Eso no quiere decir que sea imposible lograrlo, pero sí facilita mucho cuando desde el principio se favorece esta parte.
En este caso, estaríamos hablando también de esta... lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Junto con las leches y junto con el índice de cesáreas más alto, pues que entraría ya también como la parte monetaria, que estaríamos por encima de este proceso por la cuestión pues de lo que implica el cobrar más, el tener menos tiempo a la persona ahí para que salga dada de alta, ¿o a qué se debería, doctora?
Pues yo creo que todo es una cadena, como tú lo mencionas, desde donde estamos como muy desconectados de nuestros procesos instintivos, de nuestros procesos naturales, y todo se vuelve muy mecanizado, ¿no? Uh-huh. Los altos índices de cesárea que tenemos, de hecho la estadística total en México es como del 52% de los nacimientos, yéndose hasta un 90% en los privados, pues muchas son los ginecobstetras que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor programar mis 3 cesáreas el sábado por la mañana, sobre todo cuando ya se acerca Navidad o Semana Santa, claro, a estar a la expectativa de que me puedan hablar en un parto, en la madrugada, y estar 16 horas ahí esperando, y entonces tener que romper con mi rutina del trabajo institucional o de la consulta. Entonces, pues obviamente el ginecobstetra para la atención de un nacimiento es la cabeza del equipo. y el equipo que lo va a acompañar va como en la misma filosofía. Entonces también hay ginecobstetras que trabajando con la atención respetada, pues también van a rodearse de un anestesiólogo y de un pediatra que también esté en función de esa filosofía. Bueno, a veces cuando uso la palabra filosofía puede sonar como algo muy alternativo, pero en realidad es como una perspectiva del tipo de atención médica que se puede brindar. Por eso es también muy importante ver desde el momento en que están embarazadas, cuáles son las palabras que está utilizando su médico. Si el médico no es muy claro para el momento de decir, oye, pues sabes que vamos por parto, o empieza a sembrar miedo, ese es, como les diría, es un dato de alarma para que las mamás lo tengan en cuenta. Repito, hay situaciones que definitivamente sí requieren este procedimiento, pero aún así, algo bien valioso es que también no por ser una cesárea implica que se deba de diferir el inicio de la lactancia, que ese es también otro de los mitos, que por los medicamentos de la anestesia no se puede iniciar la lactancia. Eso es completamente falso. De hecho, hay una página de internet que se pueden consultar que se llama e-lactancia.org, donde es una página que está con sustento científico, está hecha por profesionales de la salud. Entonces puedes meter los medicamentos, las sustancias, para ver cuál es el riesgo que tiene con la lactancia. Y es bien interesante porque cuando tú pones todo lo que se utiliza en una cirugía, te das cuenta que ninguna de ellas contraindica la lactancia, que es más bien como toda la manera de trabajo del hospital y del personal médico que está en esa atención del nacimiento.
¿Ellactancia.org? Ah, ya entramos. Uh-huh. Ah, muy bien, sí. Ahí es compatible con la lactancia y consulta la compatibilidad de la lactancia materna con 28,315 términos. No, pues sí está bastante.
Está muy completa.
Sí, muy completa. Perfecto. Muy bien, para quienes tengan el acceso a las redes, es e-medio, lactancia.org, ¿verdad? Eso también, por ahí también iba otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con toda la información que hay alrededor de la lactancia, del nacimiento, de los tipos de parto que hay en las redes, en la web en general?
Pues yo creo que el internet es un arma de dos filos. Cuando tenemos los cursos psicoprofilácticos, yo siempre les digo de broma que a veces yo veo cosas en internet que hasta yo me asusto, pero es porque precisamente por la capacidad o la facilidad que tenemos de información, pasa que tenemos pues de todo, ¿no? Desde información muy sustentada, muy precisa, hasta alguien que solamente da su opinión sin tener ningún fundamento. Y pues quizá a lo mejor con una manera de catarsis o de lo que sea, pero realmente tiende a generar mucha confusión. A veces también sigo algunas páginas o algunos grupos en Facebook y que comparten respecto a otras páginas, y es sorprendente la desinformación que sigue habiendo, sobre todo en nuestro país. Digo, por algo también México tiene índices de salud pésimos, no solo los que hablamos de la lactancia, sino también somos el primer lugar en obesidad de adultos, el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar mundial de embarazo adolescente, el cual mucho adolescente infantil, y que mucho también se deriva de abuso. O sea, realmente todo lo que es educación, y no solo en salud, sino en nuestro país, tiene un déficit bastante importante. Y si a eso le aunamos que el tiempo que aprovechamos para leer no lo hacemos de buenas fuentes, claro, o se piden consejos por Facebook de qué hacer respecto a lactancia, enfermedad del bebé, etcétera, sin consultar la fuente, pues eso todavía genera situaciones más complicadas.
Sí, es uno de los problemas principales. Justamente hace rato venía comentando con una compañera eso, ¿no? De que el acceso a la información, en lugar de venirnos a mejorar, ¿no? En muchos aspectos, en ocasiones creo que resulta lo contrario, ¿verdad? No es la información la correcta, la que se consulta, la que se se toma, sino la que es más fácil, ¿no? Bien, doctora, vamos a hacer otro corte de estación, el segundo de esta tarde. Le pedimos que no nos cuelgue y bueno, regresamos para seguir platicando con este interesante tema: tipo de parto, la hora dorada y establecimiento de la lactancia materna.
Muy bien, aquí seguimos.
Muy bien.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote.
Tejolote.
embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Extracción y almacenamiento de la leche materna. La leche humana o leche materna puede extraerse para su uso posterior y ser utilizada cuando las circunstancias impidan que la madre esté con su bebé. Extraerse la leche, ya sea manualmente o con la ayuda de un sacaleches, requiere práctica y su efectividad tiende a aumentar con el tiempo. La clave para lograr extraerse la leche es conseguir duplicar el reflejo de eyección, es decir, la salida de la leche. Esto se consigue visualizando al bebé y propiciando un entorno íntimo y relajado. Escoja un sitio donde el riesgo de interrupciones sea mínimo. Métodos de extracción. La elección del método de extracción dependerá de las circunstancias de la separación y de la edad del bebé, y a pesar de que entre las propiedades de la leche humana está la de rastrear el crecimiento de bacterias, es importante observar las mínimas normas de higiene como el lavado de manos y de utensilios que se usen para la extracción, la recolección y el almacenamiento de la leche. La extracción puede hacerse de forma manual o con la ayuda de un sacaleches. Si la separación es prolongada, como en el caso de las madres que trabajan fuera de casa, los bebés prematuros o aquellos que tienen que ser hospitalizados por cualquier otra causa, los sacaleches manuales o eléctricos son una buena alternativa. Los mejores sacaleches manuales son aquellos que imitan el efecto de una jeringa, o bien, los que pueden utilizarse con una sola mano. Entre los sacaleches eléctricos y a pilas, los hay de extracción sencilla, un pecho a la vez y doble, los dos pechos a la vez. Obviamente, este último recorta el tiempo de extracción a la mitad. ¿Cuánta leche extraerse? No es necesario sacarse de una vez toda la leche que uno pretende dejar para el bebé. Tampoco es necesario mantener separadas las distintas cantidades que se vayan extrayendo a lo largo del día. Siempre que las cantidades previamente extraídas se hayan mantenido a una temperatura entre 5 y 15 grados, la madre puede utilizar el mismo recipiente para guardar la leche recién extraída por un periodo máximo de 24 horas, para luego seguir las recomendaciones de almacenamiento de acuerdo con la fecha y la hora de la primera extracción. Si la leche previamente extraída se ha mantenido entre 19 y 22 grados, el tiempo total de almacenamiento no debe exceder las 10 horas desde la primera extracción, y si la leche previamente extraída se ha mantenido a 25 grados, el tiempo total de almacenamiento no deberá exceder las 6 horas desde la primera extracción. Elaborado con información de la página electrónica de la Liga de la Leche de España.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de Karen Hernández, una producción de Andrés Luna del Real, extracción de la leche materna. Seguimos en la línea telefónica teniendo a la doctora Carolina Gómez Mora, quien amablemente nos brinda de su tiempo y su gran información al respecto de este tema. Y vamos a seguir aquí mandando saludos. Tenemos otra taza de la unidad de inclusión de la Universidad de Guadalajara. La vamos a publicar ahí en el Texolotl, en la página de Facebook, para que se anoten en la dinámica. Ya ahorita no alcanzamos a hacer la dinámica, pero por el Facebook la mencionamos. Mandar saludos a Betty Valadez López, a Danae Gutiérrez, a Valeria Vega, a Gabriela Torres, a Ana María Blague, Cari Flores, Karen Gutiérrez Medina, todas ellas, y Karina Rodríguez Anguiano también. Todas ellas compartieron la publicación, les agradecemos también. Mandar saludos también a mi esposa, Denise Ruiz, a María Elena Salinas, a Rebeca, a Vanessa Cota, perdón, a Elena Grada, a Carmen Martínez Genis, a Luzmila Ramírez y a muchas personas que vienen, a Sarina Aguirre, Lilian Moreno Sandomal, Jimena Holguín, Pau Castro, Ruth Marina Castro, Norma Edith Juárez, Nadia Navarrete, Lupita Moreno Leiva, Prudencia Torres, Alejandra Pacheco, Paula Tostado, Belén Guerrero, Eli Ábalos, Susana Oje. Bueno, pues seguimos aquí en Texolotl. Y le queríamos preguntar a la doctora, hace rato mencionaba, doctora, sobre estos hospitales que se hacen, bueno, que manejan este concepto de hospitales pro lactancia, hospitales pro apego inmediato. ¿Cómo se les da esa clasificación o por qué este nombre se ha utilizado?
Muy bien. Bueno, en cuanto a hospitales públicos, sí adoptan una certificación que le llaman el Hospital Amigo del Niño y la Niña y la Mujer. Ahora por la cuestión de la denominación genérica, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, pues también se hacen diversas evaluaciones y certificaciones para acreditar que realmente el personal de salud esté preparado con información de lactancia, de apego inmediato. Y bueno, en cuanto a lo que es el parto respetado, pues todavía no estamos como en la situación que nos gustaría, pero ya se están empezando a dar iniciativas para que, por ejemplo, en el IMSS se puedan permitir los acompañantes. Hay ginecólogos que los conozco, de hecho trabajo con una de ellas que por ahí escuché que la mencionaste, y es muy respetuosa de este proceso, e incluso estando en la institución, facilita toda la cuestión del parto verticalizado, el apoyo a la lactancia, y bueno. Y en cuanto a lo que es lo privado, no hay actualmente una certificación, debería de haberlo. Más que nada son cuestiones que nosotros hemos aprendido respecto con la experiencia de cuáles son los hospitales que sí son respetuosos o sí favorecen más todo este contacto, ¿no? O sea, donde también el alojamiento en conjunto, el que no estén interviniendo para darle fórmulas que no son necesarias a los bebés, que no estén invadiendo a la mamá para medicalizarla forzosamente. Entonces, si hay algunos hospitales, desafortunadamente, incluso en una ciudad como Guadalajara, que tiene tantas opciones de atención médica, pues la proporción no es la que nos gustaría. Realmente es muy reducida para lo que uno espera. Entonces, realmente en un futuro, esperamos que poco a poco esto vaya creciendo cada vez más y que más hospitales vayan incorporándose a esta manera de la atención de nacimiento.
Sí, estaría bastante interesante. Y también, no solamente para reducir estas cifras que nos comenta, sino pues también para pues tener en estas personas nuevas que nazcan tengan pues un mejor futuro, ¿no? Con una mejor salud.
Es correcto. Y bueno, pues también algo muy importante que platicábamos es que las personas que estén interesadas vayan viéndolo desde que están en el embarazo, que no se esperen hasta muy cercano el momento para hacer toda esta investigación. Entonces, desde la manera en cómo abordan con su ginecólogo la situación, que vayan y conozcan los hospitales, no hagan apartados, no es necesario, es como un tip que les damos, pero que conozcan todo, pidan referencias y en base a eso tomen sus decisiones, para que después no suceda que esperan una cosa, pero no se dio como toda la logística apropiada, y al final fue algo muy distinto a lo planeado, simplemente por omitir esa parte previa.
Muy bien, doctora. Vamos a hacer el tercer corte de estación y ya nos vamos justamente a la parte final, donde estaremos platicando algo en relación a un curso en el que va a participar, un curso taller. Vamos a hacer este corte de estación y continuamos aquí en Texolotl.
Bien, gracias.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, platicando esta tarde con la doctora Carolina Gómez Mora, directora de Raíz de Vida Bienestar desde el inicio. Doctora, también si nos gusta platicar un poquito sobre este espacio, vimos que también tiene una página en Facebook de este espacio. No sé si gusta compartirnos su link, su información, dónde se encuentran.
Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, nosotros manejamos el proyecto de Raíz de Vida, desde el inicio, que está enfocado mucho a lo que es el área perinatal, y cada vez vamos creciendo, agregando aspectos para lo que es la educación de la salud en la familia. O sea, por eso ustedes van a encontrar también otros datos extras de información desde alimentación complementaria, equilibrio en la maternidad, y bueno, vamos a ir agregando cada vez más temas. Nosotros nos ubicamos, tenemos una ubicación céntrica, es muy en la colonia Mezquitán Country, uh-huh, a un costado de la clínica 2 del IMSS y en Guadalajara.
Ah, ok.
Y bueno, no sé si les dejamos los links aquí en la, sí, en la internet.
Ajá, sí.
Para que nos puedan consultar la información, y si tienen también dudas, con mucho gusto podemos responderles a través de la página.
Y si gusta, exactamente, si gusta compartirnos algún teléfono.
Sí, tenemos el teléfono de oficina, que no siempre estamos ahí, uh-huh, que es el 2688-1311.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, también pueden consultarnos al WhatsApp, el 331. Uh-huh. 332-8700.
Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, 2688-1311, que sería el de, uh-huh, el físico, y 3313-32-8700. Muy
es
bien.
Correcto.
Y se llama Raíz de Vida, Bienestar desde el Inicio. Se llama la página también en Facebook para las personas que quieran seguir. Estuvimos revisando también que hay publicaciones de mucha información muy valiosa al respecto. Bien, doctora, pues entonces tenemos entendido, va a estar hablando sobre este tema del que tuvimos esta tarde y de otro tema más en este curso que se va a llevar a cabo en Guadalajara, el curso taller de alimentación complementaria, salud intestinal, crecimiento y desarrollo del lactante, este 9 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es un curso con valor curricular, de 6 horas, avalado por la UTEG, y viene un teléfono ahí, que es el 3313-839857, o el 3312-6563-88. Está la página también de Nutrición Clínica en Jalisco, en Facebook, y el correo nutricionclinicaenjalisco@gmail.com. Donde va a estar también además participando la nutrióloga Karina Rodríguez Anguiano, a quien le mandamos un saludo también, también le mandamos un saludo a Griselda Lisset Jiménez Domínguez, el doctor Jorge Arturo Chávez Sainz y nuestra invitada esta tarde, la doctora Carolina Gómez Mora. Es correcto, ¿verdad?
Es correcto.
Muy bien, nada más el espacio, ¿dónde va a ser? No lo chequeé aquí, es en... No lo veo. Bueno, ¿o es en la misma universidad?
Bueno, en la sede, es en el Hospital de Ángeles del Carmen.
Ah, en Ángeles del Carmen, ahí en Plaza México, atrasito de Plaza México, ahí en Guadalajara, ¿verdad? Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo la información que nos ha brindado esta tarde. Sin duda, pues hay todavía pues más por compartir, y sobre todo conocer un poco más sobre todas las posibilidades que hay en las personas que pues tienen o quieren llevar este proceso. Pues ahí sin duda hoy nos orientó sobre algunas recomendaciones que llevar a cabo. Y también de qué tener cuidado, ¿verdad? De qué procesos no son los que a lo mejor hay que confiarnos tanto.
Es correcto, y bueno, sobre todo recuerden que la información correcta es la mejor herramienta que van a poder tener para todos estos procesos de salud y de una atención respetuosa del nacimiento. Muchísimas gracias por la invitación, y pues también quedo para cualquier duda poderles apoyar con él.
Sí, justamente nos platicaba cuando estábamos poniendo en contacto para este programa, del otro tema que también está que va a exponer en este curso este fin de semana, y también nos llamó bastante la atención como algo que nos gustaría compartir posteriormente con el público, que es la lactancia materna prolongada y el destete respetuoso, ¿verdad? Creo que aquí lo...
Sí, es un tema muy polémico. De por sí, hemos hablado de que si dentro de los primeros 6 meses casi nadie recibe lactancia en nuestro país, cuando tú les dices, y que es mi caso, tengo una niña de 2 años y que todavía le doy lactancia, es así como, y a muchas mamás les pasa, ¿no? Entonces también es un tema muy interesante para poder abordar y también pues también tener todas las pautas y aclarar muchos mitos sobre todo.
Pues luego la vamos a molestar para que nos comparta esa información.
No, no es ninguna molestia, será un gusto para mí. Muchas gracias.
Ok. Doctora, pues le pedimos que no nos cuelgue y bueno, nosotros nos despedimos. Vamos a escuchar una pieza que se llama justamente Mala Leche, es, el grupo se llama Moneda Dura, a ver qué les parece. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica de Andrés Luna del Real, el productor de este programa, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Las 4 de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal, normal. Las 6:45, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado. La gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero. Somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe la pala. Si yo no te hago daño, no es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche?
Pero dime qué te hice para que me toques las narices.
¿Cuál es tu mala leche?
Relájate y coopera, la grasa en el cerebro no se opera.
¿Cuál es tu mala leche?
Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, 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 dime,
¿cuál es tu mala leche?
De la mañana desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma. Ahora que el carro de mi vida está sin goma. Ahora que estaba tan tranquilo con mi vicio. Ahora que todo sale cuando me capricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, no es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toque las narices.
¿Cuál es tu mala leche?
Relájate y coopera, nena, la grasa en el cerebro no se opera.
¿Cuál es tu mala leche?
Oye, no es para tanto, ya siento que te vienes estresando. Pero dime, 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 dime,
¿cuál es tu mala leche?
Traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas, no te reprendas. Dale un chance a tu cerebro pa' que se distienda. Venimos de una estirpe única en el mundo. Si somos el calor.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.